Basta una gota de agua, una simple gota de agua, para albergar esperanza de vida.
Crecimiento urbano, agricultura y dependencia alimentaria.
Causas, consecuencias, valores y costos de nuestro paso por la tierra.
La conservación no es de ley, es de humanos.
Comenzamos con De Maderas y Hojarasca, un programa de análisis, reflexión e iniciativas que invitan a mejorar nuestro entorno. Bienvenidos.
Muy buenas tardes, días. Fabio, ¿cómo estás?
Hola Luis, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues estamos otra vez aquí en el programa de Maderas y Hojarascas.
Hojarasca. Pues, hojarasca. Bueno, es que ya es un...
Se va el plural,
¿verdad? Plural automáticamente, ¿no? Para los que dan clases de español. Bien, pues tenemos una serie de comentarios, comentarios muy variados para el día de hoy y que pues atañen a toda la población, a todo el auditorio que nos escucha, más a los vecinos que no nos escuchan y nos ven. Si alguien tuviera, aunque fuera por accidente, la posibilidad de escucharnos, tómelo siempre como una invitación a participar como ciudadano, apoyando a las instituciones locales de cualquier régimen, municipal, estatal, federal, para que lleven a cabo bien sus funciones, para dejar de quejarnos de que no nos atienden. Si no nos acercamos, nunca nos van a atender. El punto que tocamos nosotros, el eje de este programa, es el medio ambiente. Y pues obviamente la cobertura es global, nos abarca a todos, desde el ruido, el tráfico, la reforestación urbana, la reforestación, valga la expresión, natural, de los campos abiertos, la recolección de residuos, su tratamiento, el manejo de especies vegetales, animales, desde las mascotas domésticas hasta la sección de, hasta el sector productivo ganadero, como cárnicos, lácteos o de doble propósito, que es un tema que, por cierto, Fabio, el curtimiento de las pieles en la localidad.
Pues la verdad no sé si siga todavía esa actividad o sea rentable.
Debe ser rentable, porque si sigue, pues seguimos consumiendo artículos de piel para el vestido o enseres de embalaje, o sea, bolsas, carteras y demás. La pregunta, bueno, en este caso es la local, ¿no?
Sí, exacto.
Ajá. Sí, todavía existe una tenería. Yo recuerdo de tres tenerías que había aquí en Colotlán: la tenería de la familia Aro, en la tenería de la familia Alejo.
Y la de Víctor Frausto.
Y la de Víctor Frausto, efectivamente. Ya ves. Ajá. Somos historia, cabrón. ¿No?
Sí, bueno, ahorita que decías de las instituciones, se me vino a la mente también las organizaciones
locales.
Las ONG. Sería bueno hacer una lista de cuántas de esas organizaciones tenemos aquí en la localidad. Porque en otros programas hemos estado hablando de los que prestan auxilio, ¿verdad? En emergencias.
Ah, en emergencias, sí.
Pero habría que ver cuántas otras organizaciones hay que puedan colaborar con el medio ambiente, ¿no?
Sí.
Para mejorar el medio ambiente.
Pues vamos ofreciendo el teléfono, el 99-242-33, o en su defecto de la gente que nos hace favor de conectarse con nosotros de otros países. Tenemos a veces la fortuna de recibir saludos desde España, parte de la señorita Alejo, señora, perdón, al 01-800-701-9999, o también de aquí, de los vecinos de Texas o de California, por ahí también nos hacen favor de saludarnos, ¿no? Y ofrecernos esos parabienes, que también deseo que a ellos así les esté yendo bastante bien. Efectivamente, Fabio, la cuestión de las instituciones, fíjate que ayer platicaba con un amigo y tocamos el punto de la... hay una asociación o una sociedad de la pequeña propiedad. No sé si funcione o no. Bueno, las noticias son desgarradoras, ¿no? Porque también estaba la Comisión Nacional, la CNC, Comisión Nacional Campesina o Confederación Nacional, que tenían sus funciones, aparte de las políticas, tenían funciones de apoyo al desarrollo agropecuario.
Sí, pues se manejaban como parte de algún partido, ¿no?
Sí.
Era o como que estaba muy entrelazado. La verdad, ahorita no sé quién sea el presidente para poder hacerle una llamada, o si nos está escuchando, o alguien que sepa de estas instituciones, pues que nos aclarara nuestras ideas, porque la verdad en eso...
Es importante, a lo mejor están vigentes.
Actualizadas.
Y están vigentes y pueden seguir ofreciéndole servicios a la localidad campesina y ganadera, ¿no? Trascendiendo lo anterior, lo que mencionabas de aspectos políticos. Ya ahorita todo bien. Pero insistiendo otra vez sobre la cuestión de las cultivías, el ganado que se produce para ese propósito, fíjate, nada más el volumen, en términos de número, la cantidad de cerdos, vacunos y probablemente ovinos y caprinos que se sacrifican diariamente en la región. Estoy hablando de los 10 municipios de la zona norte y a dónde van a parar esas pieles, pero aparte en qué condiciones vienen y qué utilidad pudieran representar si fueran curtidas. Sabemos que se utilizan para el huarache, las correas y demás, y algunas monturas o forros de las monturas, pero ¿qué otras alternativas pudiera haber o por qué no han llegado a otro nivel de calidad en el proceso de encurtimiento?
Sí, y fíjate que también es bueno cuidar la calidad de las pieles desde el momento que se trabaja el animal vivo, porque muchas veces ya ves que se utilizan los fierros para quemar el animal, para distinguirlo, para hacerle alguna señalización interna, de administración interna, y entonces todos esos aspectos son importantes porque se echa a perder la piel, por decirlo así.
Sí, un maltrato por ahí a cielo abierto con los vegetales o las zonas rocosas donde transitan o entre los mismos animales. Recuerdo que nadie se explicaba el por qué decían que las vacas cuatesonas, ¿te acuerdas? Que les amputan, les cortan.
Les cortan los cuernos.
Les cortan los cuernos y bueno, pues ahí venían. Pero aparte eran una característica de ser finas las vacas, ¿no? Las confundían con la Holstein. Si es lechera y le cortaban los cuernos. Bueno, así venían de allá, de los centros de producción vacuno, ¿no? Ganadero. Y bien, dejamos ese punto, bueno, lo dejo. Si hubiera alguien del auditorio, porque tenemos un auditorio nutrido hoy, tenemos a la señora Alicia Nava, a Juan José Grimaldo, a Claudia Elena Pérez Montero, a José Márquez, al buen amigo Francisco Ayávar y a don Gustavo, buen abogado, Olague Alejo, Víctor Moreno, Aníbal Huizar, director de la Normal. A lo mejor la Normal tiene muchas funciones que cumplir y entre ellas cuidado del medio ambiente, al menos formar profesionales, sus profesionales con esa orientación. Francisco Gándara Cárdenas y Marta Rosales. Esperamos sus comentarios de estas gentes que acabamos de mencionar. Gracias por estar en línea. Un saludo cordial y sincero.
¿Qué otro?
Continuamos con las instituciones y las actividades que deben de cumplir, pero es que salió afortunadamente lo de la CNC y la sociedad de la pequeña propiedad. Ajá. Luego también teníamos a los ejidatarios por aquí.
Sí, los ejidos, pues se supone que siguen organizándose y siguen haciendo sus juntas, no sé cada cuándo, será cada mes. Y sí sería bueno también que tuviéramos algunas personas que nos explicaran si están haciendo algo por el medio ambiente, por mejorar sus terrenos, por mejorar sus barbechos, por plantar algunos rompevientos, porque ya se acerca el invierno y se empieza a soltar el aire, ¿no? Y los rompevientos hemos mencionado en algunos otros programas que son muy importantes para la protección del suelo y también para la protección de los animales.
Evita la erosión y además da calor, ¿no? Uh-huh. Sí, el mencionar estas organizaciones, por cierto, no es digresión, pero tenemos un experto en la materia, es un excelente cronista, el licenciado Mario Santiago, conoció en su momento a todo este tipo a esas organizaciones y a la gente que las integraba. Es importante saber si existen, si son vigentes y qué utilidad pueden representar. Y otro punto más, ¿cómo les pudiéramos ayudar para que siguieran funcionando, ¿no? En pro del medio ambiente.
Pues mencionabas la otra vez también que ibas a regalar algunos árboles de tu vivero.
lo bueno, esos serían menores, son árboles florales, uh-huh. Son los hermanos de las mimosas de la jacaranda, del tabachín, es la rosa morada. Sigue, hay 500 piezas para que las gentes que están haciendo por ahí fraccionamientos, o si no, para alguien que quiera hacer un ejercicio de reforestación urbana, pues ahí estamos, a sus órdenes, Centenario 79.
¿Sería el tiempo adecuado todavía para...
Me gustaría que hicieras algunas observaciones al respecto para que esto funcionara.
Sí, porque podemos pensar que ya pasó la temporada y ya no sería bueno plantar, pero si se disponen de los recursos, todavía se puede plantar y nada más había que darle la atención con riegos periódicos, que podrían ser cada 15 días o incluso hasta cada mes.
¿Y en su defecto?
En su defecto... pueden dejar la planta en la bolsa o la maceta que viene y cuidarla hasta la siguiente temporada.
Bien, pues ahí está el compañero Fabio, nos amplía el ofrecimiento y además la forma de tratar los productos, en este caso las plantas que están a su disposición. Bueno, ya tocamos el punto de las... Espero encontrar esta información. Va a ser fácil si nos dirigimos con el abogado que cito, ¿no? Al licenciado Mario Santiago. Y ¿por qué no? Pues hacerles alguna entrevista y ver que los posibles usuarios o los usuarios potenciales se acerquen y le den vida a este asuntito, ¿no? Del medio ambiente. Sí, efectivamente, estamos en el periodo de otoño, viene el invierno. Lo importante sería prever y programar el requerimiento de planta forestal o de doble propósito para beneficiar los predios que todavía quedan, que se han salvado pues de la invasión urbana, ¿no? Uh-huh. Me refiero al crecimiento de nuestra manchita urbana, mancha que corre muchos riesgos, pero bueno, pues ahí la llevan, a ver hasta dónde llegamos y no se vale llorar. Igual el asunto de la es dirección de ecología. Uh-huh. Hemos tratado de contactar al joven veterinario, si no mal, el joven Durán Enríquez. La intención es no cuestionarlo propiamente, sino saber qué planes tiene y a ver en qué podemos contribuir, o la misma población en qué puede contribuir. Hay que buscar la forma de volver a reforestar la mancha urbana, hay que reforestarla con las especies pertinentes, controlables sobre todo, y que además reciban la atención de quien lo haga, ¿no?
Y más que nada, pues saber cuáles son sus alcances, ¿no? En qué ámbitos pueden ellos trabajar y en qué podemos participar,
¿no? Participar. Nosotros haríamos un ejercicio de difusión, de invitación, pero a la vez contamos con algo de materiales que podemos hacer llegar, o en su defecto gestionar algunos materiales específicos para la zona, para la cabecera municipal y su periferia, pero es importante que se haga, pero necesitamos se necesita la contribución de la población, porque una actitud muy cómoda es que te den, y si lo que te dan no te gusta, no lo rechazas, pero sí lo denostas. No es caso particular de nosotros, los colotlenses son muy respetuosos de situación. Esperamos su participación, vamos al primer corte.
La conservación no es de ley, es de humanos. En un momento estamos de regreso en De Maderas y Hojarasca.
El mundo no necesita cambios, simplemente requiere de mejoras. Actualicémonos. Estás escuchando De Maderas y Hojarasca.
Bien, pues le damos continuamos, perdón, las formas de expresión. A la señora Luz Elena Aro nos hace un comentario, según yo estaba de incógnita, pero ya me descubrieron. Entonces, señora, por favor, donde usted se pare, uno se da cuenta inmediatamente que ahí está. Igual, aquí está su hermano, seudónimo, Alfa Wolf. Buen amigo, gente muy productiva. toda la familia Aro Martínez. Fabio.
Bueno, pues vamos cambiando un poquito de tema, retomando lo que decíamos el programa pasado. No sé cuántos de ustedes hayan instalado la aplicación Ecosia, que les comentaba que esta aplicación es muy fácil de descargar y de hecho utiliza lo mismo que el navegador Chrome. Y bueno, para estas fechas ya llevan 41.626.000 árboles plantados en todo el mundo. Les decía la vez pasada que es un navegador que con las búsquedas que uno realiza plantan árboles. Esto se los permite la publicidad que ellos hacen o lo que ganan mediante la publicidad. El 80% de esa utilidad la donan a este propósito de plantar árboles. Y bueno, para seguir con esto de las aplicaciones, hay una aplicación que también pueden descargar en su celular y también pueden ver el sitio en internet, en cualquier computadora. Se llama la Deutsche Welle Noticias. DW le pueden buscar y aparece fácilmente. Les comento de estas aplicaciones porque traen las secciones de ecología. Cuando ustedes descargan la aplicación de Deutsche Welle, se les descarga en español y viene una sección que se llama Ciencia y Ecología, que es muy interesante. Vienen varios artículos, vienen videos. Por ejemplo, aquí el primero que me aparece se llama Combatiendo la deforestación colombiana con apoyo alemán. Esto de los apoyos alemanes es un gran avance de esa nación o un gran beneficio para el mundo. Alemania se ha convertido en la segunda nación que más donativos da alrededor del mundo. No recuerdo ahorita la cantidad exacta, pero por aquí en algún artículo lo encontré. Y bueno, seguimos con lo de la aplicación. En la sección de Ciencia y Ecología viene un artículo donde nos invitan, sobre todo a los que son profesores, viene una sección donde dan paquetes en que nos explica qué es la deforestación, qué contamina el plástico, cuál es la contaminación del aire, de manera muy muy sencilla para estudiantes de 12 a 16 años. Entonces es muy recomendable que lo bajen y lo recomienden por ahí con sus conocidos. Se llama Aprendiendo con Global Ideas.
Entras a la
Ideas red, globales.
Localizas tu programa.
Exacto.
Y lo publicas.
Sí. Bueno, la protección del medio ambiente es importante, pero ¿por qué? Dice aquí, los paquetes educativos de Global Ideas presentan las respuestas a problemas complejos de forma interactiva y amena. Bueno, ahí la pueden descargar. Y también esta aplicación, si alguien quiere practicar el inglés o ya lo sabe, le pueden cambiar en los ajustes. ¿Dónde está? En los ajustes cambian el idioma y se les vuelve a reiniciar la aplicación, y esta aplicación ya en el idioma inglés viene un poco más completa la información de medio ambiente, porque trae tres secciones diferentes. Trae la de medio ambiente, la de ideas globales y una sección que se llama Ecoáfrica, que trata de todo lo que está sucediendo en África en cuestiones de contaminación, de reforestación, de lo que se refiere al medio ambiente. Aquí también en esta misma aplicación viene un video que nos habla de la reforestación que están haciendo en Ruanda. Ruanda es un país que se conoce como la Tierra de las Mil Colinas, y su problema más grande es la deforestación, debido a que se ha cuadruplicado la población desde 1960, y la madera se usa para cocinar, calentar y para construir. Entonces, el gobierno de Ruanda se ha propuesto la meta para el 2030 de reforestar 2 millones de hectáreas. Para esto están utilizando un árbol que conocemos muy bien aquí en la región, que se llama eucalipto, el eucalipto camadulensis, debido a su rápido crecimiento. Entonces han hecho varias reforestaciones y en 2 o 3 años ya tienen bosques funcionando. Y también la grevillea robusta.
Ah, es que hermosa, ¿eh?
Ese también es una
preparatoria. Yo
sí, aquí hay árboles también de grevillea. Son los que dan una flor anaranjada.
Precioso.
También muy bonitos.
Precioso.
Y son australianos también.
También.
Y aparte, este país, Ruanda, pertenece a una asociación de 27 países que se han propuesto, también para el 2030, reforestar 100 millones de hectáreas, que es una cantidad de hectáreas que equivale a la superficie de Egipto. Entonces, para que se den una idea de cómo están trabajando ahí en África. Y eso, pues, como les decía, lo saqué de la aplicación Deutsche Welle, que la pueden consultar en cualquier computadora, lo pueden bajar a su teléfono celular. Pues eso sería...
Bien, digo, ahorita que mencionas Ruanda, recuerdo de una película, ¿no? Hotel Ruanda, criminal el asunto, y todas las películas que pasan sobre el continente africano...
Sobre las dictaduras.
Son muy dolorosas, ¿no? Ajá. Pero aparte yo, pues, insisto, disculpen lo de yo, yo no sé quién necesite más o quién sea más valioso, si un africano, un holandés, un inglés o un colotlense. Y en este momento, para mí, los colotlenses son prioridad uno.
Ajá.
Entonces, si aquellos tienen millones de tierras y nosotros somos cuantos metros cuadrados, vamos reforestándolo, ¿no? Es suficiente.
Sí, lo que pasa es que yo les pongo estos ejemplos para ver si nos animamos un poquito, ¿no?
Claro, ¿no?
Como ejemplo, algo, ¿no?
Como ejemplo. Claro. Evidente, ¿no? Sí, se entiende. Hay un detalle, por ahí me voy a permitir, con autorización del propietario de ese predio, de hacer una plantación de 50 guayabos ya en producción, expuestos a cielo abierto y dentro del bosque. Todo en función de una lectura donde me encontré la importancia del guayabo como forraje y como mejorador de suelos. Entonces, hay condiciones y creo que podemos aprovechar todas estas iniciativas que no son inventos u ocurrencias. Tenemos demostraciones como lo que citas ahorita del continente y los países africanos. Pues también nosotros tenemos esa posibilidad, pero hay que hacerlo, claro. Eso, potencialmente, ¿no?
Fíjate que también hay un tipo de guayabo que resiste el frío, me decían que el guayabo piña, ¿no?
Tengo.
¿Sí?
Sí.
¿Y será cierto? Porque esos habría que probarlos en el campo.
Yo tengo pruebas. Calle Juárez, enfrente de la talabartería del buen amigo Quesada Santoyo. Se me olvida su nombre, una disculpa. Enseguida de donde está ahora de su papá, de don Nacho. Uh-huh. Ahí hay un guayabo piña que se sembró hace un año. Ahora deben dar los 2 metros, una pulgada y media de espesor en el tallo. Ha floreado. Lleva 2 inviernos, perdón. Uh-huh. Y la calle Juárez recibe las corrientes de aire bastante. Y las heladas se manifiestan.
Uh-huh.
Hice una plantación de 70 guayabos que por... cuestiones de hidratación han sido abandonados, pero ahorita todavía quedan como unos 20 vivos que son rescatables y son donables, ¿eh? Espero rescatarlos. Son de hoja perenne.
Ándale.
La flor es hermosísima y el fruto delicioso. Huele a guayaba, sabe a piña, huele a piña. Uh-huh. Y es de color verde, no madura así, no toma el tono amarillo, pues, de las frutas normales.
Sí, mira, y ahora que dices de que se usa como forraje. Sí, en los países sudamericanos lo usan para el ganado. Lo usan en las cercas y también para...
Cercos vivos, en efecto.
Para forraje.
Colombia.
Y hay algunas variedades de guayabo que te pueden dar hasta 2 veces cosecha.
Hay algunas
perennes. Y hay una que te da en invierno, que es cuando el animal también necesita algún alimento fresco, no nada más el...
No,
el zacate seco, ¿no?
Zacate seco. Uh-huh. Sí, son... La verdad es información muy valiosa... espero que quien nos escuche, si no tiene elementos para ponerla en práctica, pues al menos la promueva, y nosotros contentos, gustosos de hacerla saber por este medio. Tenemos varios comentarios, todos son saludos muy agradables, se agradece muchísimo. Y queremos que sigan participando. Dejamos a las instituciones y nos vamos a lo cotidiano, ¿no? Es que vi un anuncio del ayuntamiento donde por ahí hay una pretensión o ya todo un reglamento para regular el sonido de automóviles. Ah,
sí, escuché también en esta misma estación el lunes.
¿Sí? Ese entonces es asunto. Llama la atención y vale la pena poner el punto sobre la I, o sea, acudir y ver hasta dónde la ciudadanía ya deja de necesitar que se le sancione, simple y sencillamente que respete la norma, se informe y respete la norma. Igual a esos compas que andan en las motos, ¿no? Hay menores de edad que andan manejando motocicletas y no va uno, son varios niños que van arriba y tienen una gran capacidad de rebasarte por la derecha, peligrosísimo. Y aparte que las indicaciones de la Dirección de Tránsito y Vialidad Local les han recomendado que utilicen el casco, no lo utilizan. Como que es una especie de reto o les estorba, pero es por su seguridad.
Sí, aparte de que te rebasan por la derecha, muchas veces no se dan cuenta de que puede haber jardineras o algún protector de árbol. Yo he visto casos de que ya casi se estampan ahí.
Sí, sí, sí.
Y de seguro se han estampado, ¿no? Pero no me ha tocado verlos.
Ajá, muy cierto. Y es necesario, pues, que la gente acuda, que no deje que llegue la autoridad a sancionar. Simplemente hay que hacerlo, ¿no? Hay que contribuir para que nuestro pueblo tenga un mejor nivel de vida y tiempos o momentos de calidad. Sigo dando vueltas por el perímetro de la ciudad, donde todavía hay zonas deshabitadas o, ¿cómo le llaman?, baldíos, que son verdaderos focos de infección, están llenos de hierba, que nunca se retira, y automáticamente se vuelven cementerios de mascotas, que fue un tema de la sesión anterior, o sanitarios para transeúntes que no alcanzan a llegar a su casa, o depósitos de confinamiento de residuos domésticos. Y bueno, en este caso a los propietarios, la invitación es que visiten sus predios, reforcen sus formas de bloqueo, sus cercos de alambre o cercos de lo que tengan, vayan, entren, límpienlos o pídanle al ayuntamiento que los respalde, creo que la cuota es menor, y cuídenlos, ¿no? Y pídanle al vecindario que no los use de esa manera. La verdad es que damos muy mal aspecto al visitante.
Sí, en otros países se acostumbra o se está comenzando a usar todo ese tipo de terrenos, claro, bajo permisos, para cultivos, para la agricultura urbana.
Me parece bien. Es una
eso
excelente.
Está bien documentado en las revistas de la FAO, que eso. Alguna vez las hemos mencionado, sí. También aquí, creo que en el primer programa.
Es una excelente invitación
del
licenciado Fabio. Lo dejamos abierto. Vamos al segundo corte.
Pongamos en práctica las buenas acciones en pro del medio ambiente. Enseguida continuamos.
El mundo también es vegetal. Sigue con nosotros en De Maderas y Hojarasca.
Bien, pues tenemos varios comentarios, pero aquí hay un tema, va a ser constante, se va a repetir con frecuencia por la cuestión del ganado libre, abandonado. No está abandonado ni anda libre, todos los propietarios saben dónde están sus animales.
Sí, mira, de las veces que hemos comentado esto anteriormente, El oso del taller de bicicletas,
sí,
nos mandó a saludar y...
Igual, un saludo al joven.
También dijo que estaba muy preocupado por esa situación, porque ¿de qué sirve plantar un árbol si al rato van a pisarlo los caballos o las vacas que anden por ahí sueltas en el río? Él es un preocupado de la reforestación. Yo sé que él agarra su bicicleta en tiempos de lluvias y lleva sus arbolitos que él mismo produce en su casa y los planta en callejones, en caminos, en terrenos. Ajá. Un saludo para el oso.
El oso, el buen amigo Vega. Es una familia muy agradable, amable y muy servicial. Todos. Don Daniel. Bueno, igual como caminas y te encuentras los espacios abandonados, también te encuentras ese ganado que aparentemente está abandonado, pero la verdad es que no. Dicen los que hablan Spanglish, está bien trineado. Ese ganado sabe que hay que salir de su corral, ir directamente a la periferia de la localidad, transitar por las calles menos pobladas, comer el pasto que alcanza a comer. Y bueno, a cierta hora debe de regresar a comer algo seco y tomar agua en su casa.
Es que era una tradición, ¿no? ¿Te acuerdas que antes soltaban las vacas, las ordeñaban en la mañana y las soltaban? Y las vacas ya muy entendidas salían por la puerta trasera y se iban al río.
La puerta falsa.
Y regresaban solas.
Sí.
Claro, porque ahí estaba el becerro, ¿no? Pero regresaban en la tarde a su siguiente ordeñada y su pastura, ¿no? O lo que les dieron ahí en la tarde.
En efecto, sí, la situación, yo por ahí hice alusión al corral del municipio, que estaba donde actualmente es el auditorio municipal. Ahí había una corraleta donde encerraban y cobraban un peso de multa por el burro, que por los días que duraba el burro, el caballo, la vaca, etcétera. Probablemente sea una de las formas de control ambiental que tenga la localidad y regulación de los pastos o plantas parásitas.
Para prevenir que no haya incendios.
Y van a salir las vacas a pastar, ¿no? La verdad es que exige cuidado, atención, porque son generadoras de accidentes muy serios, sobre todo de corte automovilístico. Esos choferes colotlenses, la Fórmula 1 los requiere. Es una forma de conducir también anárquica, peligrosa. Y es importante que también por ahí nuestra Dirección de Tránsito y Vialidad o Seguridad Pública le ponga atención al caso. Y sobre todo cuando andan bajo otros efectos, en su sexto o séptimo sentido, producto de la cebada.
Sí, sobre todo ahí en el río, a veces pasan muy fuerte. Y ya hemos mencionado varias veces que ya se usa ese lugar para caminar, para hacer ejercicio.
Es un andador.
Ajá. Y ahí sí ha habido accidentes también. Sí, con personas, no nada más con los animales.
Con los animales. Y bien, pues insistimos, uno, las mascotas domésticas. Acudan a los programas de esterilización, son gratuitos. Dos, si los dejan salir o salen con ellos, acompáñenlos y regrésenlos a su casa. Tres, a los ganaderos, amansadores. Si les sale muy caro tener el animal en su casa, pues busquen otro espacio. No lo dejen libre. Afortunadamente el abigeato en la zona urbana no se ha dado, pero quién sabe, creo que tenemos un problema de ese tipo en toda la región. Cuiden sus animalitos, por favor, y a la autoridad correspondiente atienda el caso. ¿Sí? Evite accidentes, evite contaminación. Participen, por favor, todos los que nos escuchan, todos los que nos ven y todos los que tienen ese tipo de propiedades ganaderas, que les deben de dar el cuidado necesario. Hay un reglamento específico. Por eso la importancia de hablar con la Comisión Nacional Ganadera, con la sociedad de Asociación de Ejidos.
Ah, pues menciona, ¿verdad?, que vamos a tener la entrevista.
Vamos a buscarlos. En unos minutos nos hace favor de recibir una llamada, pero en cuestión de minutos, el presidente de la Asociación Local Ganadera, quien, en función de las preguntas, sé de antemano que de muy buena fe nos va a ofrecer algunos tips de apoyo que nos puede brindar esta organización, no solo a sus agremiados, a la comunidad en general. Sí. Y bien, aparte, pues, las escuelas que están trabajando por ahí se promueven, creo que hay un lunes cívico, pero no es nada más la educación básica, también la educación media superior y la profesional, que por cierto ahorita el evento que está en el campus, uh-huh, es un evento que por el puro encabezado ofrece información de primer nivel.
Sí, me decías que tenían algo de plantas acá en
negocios. En esta Expo Negocios, creo que hay gente que está ofreciendo derivados de algunos frutos. Uh-huh. Pero aparte, aquí tenemos una carrera, se llama Agronegocios. A lo mejor visitando el espacio nos daremos cuenta. No sabemos, no hemos ingresado a ese espacio, en su momento lo haremos, posteriormente daríamos algún punto de vista. Pero si la gente que nos está escuchando puede moverse, puede visitar el espacio. Además, se le ha estado dando bastante promoción y de primer nivel para que la comunidad visite el espacio.
Sí, en otras expos ha habido empresas productoras de miel, otras criadoras de conejos, no sé,
aquí, a ver, vamos a ver qué. Pero aparte, pues, esas opciones económicas, uh-huh, la apicultura, la cunicultura, la acuacultura, urge, es necesario promoverlas. Son otras opciones de corte ganadero, valga la expresión. Por ahí alguna vez mencioné las granjas lombricultura. Ajá. Recibí varias observaciones
de quién,
represivas. ¿Cómo iba a ser una granja de? Bueno, lo que pasa es que es un producto muy valioso, ¿no?, para generar fertilizantes de origen orgánico.
Sí, pero no se considera. O sea, ¿tú lo considerabas ganado?
Yo lo considero, no propiamente ganado, sino la mecánica de confinamiento, de agrupación.
Sí, producirla.
Y de generación.
Tiene que estar entrelazado, ¿no?, con algún tipo de ganado que produzca el estiércol.
Bueno, puedes ir a recurrir a las fuentes donde haya ganado que produce estiércol, vacuno, equino, porcino, uh-huh, y darle el tratamiento necesario para pasar las poblaciones de lombriz. Ah. Y que sigan generando las ovopositaciones, los huevecillos, y siga reproduciendo para que sigan consumiendo el producto que les acercas, uh-huh, las eyecciones que tienen.
¿Y ese es el fertilizante?
Sí, el humus y el lixiviado, los escurrimientos, que hay que tratarlos posteriormente, hay que oxidarlos, uh-huh, para que se depuren un poco. Y algunas veces ya en tratamientos más puntuales se agregan algunos ingredientes para, de acuerdo a las etapas de la planta, ajá, se puedan seguir aplicando.
Y que vaya más completo.
En efecto.
Esa fertilización.
Viene el periodo de germinación, es una etapa, viene el periodo de crecimiento, es otra, viene el periodo de inflorescencias y maduración de la semilla para el fruto, y ya. O sea, después estimular el post cosecha, ajá, para que la planta siga fuerte y se pueda reproducir nuevamente a través de sus frutos. O en su defecto, pues el caso de la agricultura directa.
Bueno, y aquí en la región no hay quien esté produciendo ese tipo de...
Ha habido varios ejercicios, conocemos mucha gente que sí ha intentado hacerlo, lo que pasa es que no hay un mercado inmediato y pues la gente se cansa, ¿no? Son inversiones que en cierta medida se estancan en términos de tiempo y dinero y no le siguen y no le encuentran utilidad. Entonces, hasta donde sé y he tenido la experiencia conociendo algunos lugares, la gente hace ejercicio de composteo y así los deriva sobre la superficie donde siembra y ahí los deja, ¿no? O sea, un ejercicio de descomposición y escurrimiento al subsuelo y bueno, pues los resultados que arroja posteriormente, uh-huh, por efectos de nutrición al suelo y los productos que ahí se siembran. Pero así que se queden ya como una empresa, no sé, como que...
O sea, todavía no existe.
No.
¿Y son fertilizantes líquidos o...?
Bueno, es que hay sólidos, en el caso del humus, y líquidos, en el caso de los lixiviados, uh-huh, las secreciones que de manera líquida se van escurriendo. Hay que poner un sistema de captación, ajá, para poderlo recibir, orear, oxidar, y ya posteriormente envasar. Puede haber tratamiento, ¿no?, de hacer alguna una sedimentación,
filtros.
Una sedimentación para dejarlo de cierto espesor, ya posteriormente,
sí, poderlo utilizar con las personas, por decir,
por así, ejemplo, ¿no? Sí, de manera foliar o directamente, uh-huh, al piso, en muy efecto bien. Y pues aquí en Huejúcar hay un buen amigo, Juan, profesor Él tiene una granja y él ha ido generando lo dentro de las posibilidades que el tiempo le ofrece, o ha generado humus y ha generado lixiviado. Sabemos que es muy poca la gente que se preocupa. De hecho, estos fertilizantes de origen orgánico son más viables para las hortalizas. Uh-huh. ¿Sí? Y los resultados son buenos.
Sí, fíjate que sería muy bueno aprovechar todos estos subproductos, digamos, de las granjas, por ejemplo, los que ordeñan vacas, o no sé, los que tienen caballerizas, porque muchas veces te encuentras que en el río tiran este material, y este material debería ir a los campos, o a tratarse en un composteo, como estamos diciendo, ¿no?
Sí.
Porque muchas veces nada más se tira así a cielo abierto y pues ya vemos los problemas que ocasiona.
Pues sí, sería cuestión de generar un centro de acopio voluntario. No lo cotices porque lo veas después. Un centro de acopio voluntario y darle esa finalidad y que sea de corte público, pero pues obviamente esto requiere financiamiento y necesitaríamos encontrar.
Y otra cosa sucede con los árboles cuando se podan. Muchas veces en las casas también van y lo tiran al río.
Bueno, ese centro de acopio requiere de ese molino. Eso, ¿no? Uh-huh. Requiere de ese molino que puede ser incorporado a una toma de fuerza de un tractor. Uh-huh. Y triturar ramas hasta de 4 pulgadas y demás. Nuevamente, una invitación al público en general. 92 99 242 33, 01800 701 999.
No cambies nada, mejora todo en tu entorno. Ya volvemos a De Maderas y Hojarasca.
Causas, consecuencias, valores y costos de nuestro paso por la Tierra. Continuamos en De Maderas y Hojarasca.
Bien, buenas tardes. Hablando del ganado mostrenco y procurando que a través de la organización de los ganaderos locales se le dé atención, nosotros nos permitimos solicitar una entrevista donde sabemos de antemano que vamos a recibir todo el apoyo con el presidente de la Asociación Local Ganadera, don Francisco Serrano. ¿Lo tenemos en la línea, don Francisco?
Sí, buenas tardes, aquí estoy en la línea.
¿Cómo estás, Francisco? Buenas tardes.
Buenas tardes, muy bien, gracias. Aquí apoyándolos en lo que esté de mi parte.
Eso es todo, Francisco. Efectivamente, digo, dentro de las posibilidades, a veces uno como tiene la iniciativa y bueno, pues no hay respuesta de parte del escucha o del usuario. Aquí la situación es que nosotros siempre observamos por el perímetro del pueblo, por la orilla, una cantidad considerable de ganado. De antemano sabemos que los propietarios de ese ganado pues están integrados a la asociación que usted representa o preside actualmente.
Sí, ajá.
La responsabilidad de que esos animales no anden fuera es solo del propietario.
Exactamente.
Pero el ayuntamiento también tiene mucho que ver en este asunto, porque debe cuidar a través de sus direcciones de ecología y aseo público el hecho de que este tipo de animalitos no perjudiquen el medio ambiente. La pregunta primera es, ¿sí está usted enterado si el ayuntamiento toma cartas en el asunto?
Sí, estamos enterados. Ya hemos tenido varias quejas de la gente aquí, de la comunidad o de los barrios ahí aledaños al pueblo, como Tochopa. Entonces, pues sí, lo que pasa es esto, que andan los animales pues, en la vía pública o por las huertitas o por el río. Lo que pasa es, pues, mucha gente se ha quejado conmigo, le digo, pues que lo que pasa que pueden hacer es, pues, voy a dar cuenta, que poner una queja en el ayuntamiento, y el ganado todo me lo arriman a mí en los corrales del mostrenco, todo me lo arriman y ya pues, tomamos cartas en el asunto, no sé, le decimos a la gente que sus animales los recojan a algún potrero, porque no pueden andar ahí, entonces el ayuntamiento es el que, pues, iba a tratar de hacer algún boletín o algo para meter multas, para que la gente entienda, porque la gente no quiere hacer caso.
Sí, fíjate,
lo que pasa, yo como encargado de la ganadera ahorita en este momento, pues yo no puedo dar cuenta, agarrar al ganado y recoger los corrales.
Sí, no, puede ser acusado hasta de abigeato, ¿no? Por andar moviendo el ganado de esa manera.
Exactamente. Y pues sí, es un problema que acosa a la gente aquí.
En efecto, fíjate
que los animales andan sueltos por el río, por las huertitas que no tienen lienzos o por las calles.
Exacto.
Entonces, pero vamos a poner, pues, cartas en el asunto, vamos a ver si, ¿no? Nos ponemos ahora de acuerdo con el nuevo ayuntamiento que entró, para poner un poquito más estrictos.
Sí.
Pues hace cuenta que hacerle a la gente entender que no quiere hacer caso, pues va a tener las consecuencias como alguna multa, y así la gente sí.
A ver si así, ¿verdad?
Sí, va a ser, pues, va a ser, permítame un segundo, atiéndelo, estoy en una... Entonces digo, pues sí, vamos a ver si qué dice ahora. Le vamos a dar una notificación al nuevo presidente, a Jorge, a ver si nos eche la mano en ese caso, que quien sea el encargado de que sea el encargado de ecología, o para que a ver si podemos, pues, trabajar junto con ellos para quitar ese problema que tenemos ahí.
Fíjate que hace como unos 22 días me tocó ver, porque la gente también contribuye mucho a eso, deja las bolsas de alimento con residuos de la cocina o demás en las calles, y el otro día me tocó ver cómo una manada de vacas, becerros, por el borde del río llegaron y destaparon toda esa comida, y algunos se comieron hasta los plásticos, ¿no?
Sí.
Entonces, luego nos quejamos de que los plásticos andan pululando por ahí, los animales se los comen y viene el deceso del animal.
Sí.
Y en este caso sí es importante, pues, que la gente que nos escucha, que tiene su ganado, tenga ese cuidado. Y la gente que nos escucha, que debe de dejar los residuos, está recibiendo la invitación de la Dirección de Aseo Público de estar atentos al llamado que hacen cuando pasa el vehículo, o en su defecto asegurar esos recipientes que estamos dejando por la banqueta, para evitar que las mascotas o el ganado llegue a destrozarlos.
Sí, ese es otro problema que tiene la ciudadanía, que saca su basura al momento que va a pasar o antes que pase, y los perros tiran toda la basura, o los animales, no falta que...
En efecto.
Hay un tiradero de basura por todos lados.
Pues don Francisco, le agradezco muchísimo su atención, gracias, y lo más importante es que usted sí está enterado y también contribuye de la forma en la que su organización se lo permite y lo autoriza. Seguimos
Vamos a tratar de poner cartas en el asunto, a ver qué podemos hacer para quitarle ese problema a la ciudadanía.
Muchas gracias. ¿Tienes otra pregunta aquí de un amigo, Francisco?
Te habla Liz. Quisiera hacerle una pregunta. Sí. ¿Cuál es la relación de la ganadería con el medio ambiente o con los árboles? ¿O qué hace la asociación ganadera para proteger los terrenos de los ganaderos? ¿O para, cómo dijéramos, para proporcionarles información de cómo proteger sus terrenos?
No, mira, haz cuenta, la ganadera local aquí en Gotland está, haz cuenta, en conjunto trabajando con la Oficina de Desarrollo Rural. Haz cuenta, están saliendo proyectos de reforestación, de pastos, de suelo. Entonces, pues hay programas del gobierno que trabajan en conjunto con la ganadera. Entonces, toda la gente que está interesada en reforestar o sembrar arbolitos o mezquites, nopales, hay proyectos del gobierno que te ayudan con recursos de dinero o asesoría técnica. Entonces nosotros, como Asociación Ganadera, los asesoramos. Mira, está esta dependencia que viene siendo una rama de desarrollo rural, como que viene siendo ecología, o hay varias dependencias del gobierno que te echan la mano para si tú quieres reforestar tus potreros.
Muy bien, ¿no? Pues gracias por la respuesta. Pues. Y nos vemos.
Ándale, muchas gracias.
Pues bien, Fabio, como ves, tuvimos esta, primero, muy amable, y gracias por la altísima disposición del presidente de la Asociación Local Ganadera. Y este diálogo breve, esta entrevista, que pues no somos los únicos que nos fijamos en ese tipo de problemas, ¿no? Hay gente que, y aparte la de evaluarlos y de buscar una solución.
Sí, porque parecería que nada más nos preocupa a nosotros y estamos con ese tema ya varios programas, ¿no? Pero la realidad es que otra gente está también preocupada por esos asuntos y también están pues pidiendo que se intervenga, ¿no? Por parte de las autoridades.
Así es, y bueno, pues esperamos, vamos a esperar, sé que se va a concretar este ejercicio en acciones de control. Un saludo a nuestro presidente municipal, a todos sus auxiliares, a todo el auditorio que tenemos aquí, ahora conectados con este programa modesto, pero que además se puede enriquecer si usted participa. Los teléfonos son 99-242-33 o al 01-800-701-9999.
Y pues parece que se nos cortó la transmisión de Facebook, entonces pues ya también estamos a punto de terminar el programa, pero ojalá y no se hayan perdido mucho de la entrevista.
Espero que la hayan escuchado completa. De cualquier manera, seguimos pues abiertos a sus observaciones, su participación, y bueno, los invito para que enriquezcan este programa. Creo que sería muy útil para cuestiones de control ambiental. Muchas gracias por su atención y los esperamos la próxima semana.
Hasta luego, gracias.
Muy amable.
Si el mundo acabara mañana, yo hoy aún plantaría un árbol.
Esto fue De Maderas y Hojarasca.
Gracias por acompañarnos.
Nos encontramos en nuestra próxima emisión.